5:45 de la madrugada, este jueves 6 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de eutanasia.
Señor presidente,
voto negativo. Dese cuenta de la votación.
Han sufragado por la afirmativa 57 señores representantes y por la negativa 39 señores representantes.
El artículo primero de este proyecto de ley aprobado dice: la presente ley tiene como objeto regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias que ella determina. Una jornada que empezó tarde porque estaba pactada para las 14 horas.
Exacto. Menos,
empezó 6:30 y después terminó con esta votación nominal. Vale explicar, José, quizás a la audiencia, que algún diputado puede pedir que la votación sea nominal, lo que hace que todos sepan quién vota y qué vota.
Claro, el secretario de la Cámara va nombrando uno a uno por orden alfabético a los legisladores que están presentes y cada uno tiene que expresar si vota afirmativamente o negativamente. Algo muy raro porque en la votación común no existe el voto negativo, sino se vota solamente afirmativamente.
Claro, algunos fundamentaron, pocos a esa hora de la madrugada ya lo hicieron, pero lo cierto es que aunque parezca insólito cuando se vota solo por la afirmativa a mano alzada, muchas veces no sabemos bien quién votó y quién no votó y quién estaba en cámara y quién no estaba en cámara.
En este caso se agradece porque así tenemos un panorama más claro de cómo votaron, en este caso que solamente un partido votó en bloque, votó todo el partido, todos los diputados rechazaron el proyecto.
Cabildo
Abierto, es el único no quiere decir que haya mandatado votar en bloque, pero sí todos sus legisladores
como que espontáneamente votaron.
Sí, eso lo destacaron algunos legisladores de Cabildo Abierto durante sus discursos, pero el resto de los partidos tuvieron una votación transversal.
Un proyecto de ley que es un armado entre dos proyectos de ley, un híbrido entre dos proyectos de ley, uno que había presentado Ope Pasquet y otro que había presentado el diputado del Frente Amplio, Luis Galo.
Yo voy a hacer un supuesto, el médico actuante, el médico tratante, el médico que conoce al paciente, que lo trató durante muchos años para llegar a esta situación, viene el paciente y le solicita la eutanasia. Este médico lo que tiene que hacer inmediatamente es ofrecerle todas las posibilidades terapéuticas que tenga, entre ellos cuidados paliativos. Y si la institución no lo tiene, tendrá que ir a contratarlo. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Pero no nos quedamos con eso, precisamos una segunda opinión médica, para que le dé más garantías. Luego que pasa esa segunda opinión médica, va su médico nuevamente, el médico le vuelve a reiterar, y ahí sí vienen los días de reflexión. Ahí el paciente, con toda la información, tiene que decidir. Y cuando vuelve nuevamente al médico actuante, si sigue manteniendo firme la posición de eutanasia, entonces será el momento de que mediante los testigos y con la firma, para cuando el paciente lo decida y en el lugar que quiere el paciente, se va a llevar adelante el procedimiento.
El proyecto de ley que se votó ayer tuvo su primera versión en marzo del año 2020. Quien redactó la primera versión de este proyecto de ley fue el diputado colorado Ope Pasquet.
Le haremos todos nuestros esfuerzos para que quienes están en una situación desesperada, sufriendo, agonizando, mirando el techo durante 30 años porque están paralizados por lo que les ha sucedido, para que esa gente tenga una escapatoria que rescate su libertad y su dignidad. Porque sin libertad no hay dignidad, y rechazo que en nombre de la dignidad humana se le retasee la libertad a las personas y que se le diga: su vida es tan digna, su vida es tan valiosa, su vida es tan importante que le negamos a usted la libertad para disponer de su vida. De eso nos encargamos nosotros. Yo rechazo eso.
Bien, quienes se opusieron esgrimieron diferentes argumentos. Escuchemos la del miembro informante en minoría que vino de comisión, ¿no?
Sí, el diputado del Partido Nacional, Alfredo de Matos, que decía Galo recién cuál era el procedimiento que establece la ley, ¿no? Ese primer médico, en 10 días tiene que verlo otro médico. Si hay una discrepancia, aparece un tercer médico. Bueno, desde la oposición se hablaba sobre ese procedimiento, incluso se pedía una autoridad de la institución.
No existe ninguna autoridad previa que vea el paciente y que vea realmente si, aparte del médico, que no necesariamente sea ningún tipo de especialista ni que maneje ninguna especialidad en particular dedicada a este tipo, tenga a su libre saber y entender, que comprenda que el paciente esté en esa situación y que esté en sufrimientos insoportables. Creemos que debe haber una autoridad de la institución donde se va a practicar ese procedimiento eutanásico que pueda también ayudar a decidir que así fuere.
Decíamos que es el único partido que votó en conjunto, en bloque, de forma negativa. El único partido que votó por una sola de las opciones, ¿no?, fue Cabildo Abierto.
Sí, la diputada Silvana Pérez Bonavita, que pertenece a la Comisión de Salud, votó en contra en la comisión y lo volvió a hacer ayer. Dedicó parte de su tiempo, de su discurso, a pedidos de informes que hizo el Ministerio de Salud Pública, porque ella sostiene que el Ministerio de Salud Pública no fue escuchado en este caso. Ella realizó, por motus propia, una serie de pedidos de informe y se dedicó a desglosarlos. En una parte de su discurso, al principio, cuando todavía no estaba hablando de los pedidos de informe, sino de la opinión de ella, decía lo siguiente.
Entiendo que no es correcto que se ignore la opinión fundamentada de quienes tendrán a su cargo reglamentar esta ley en caso que la misma sea aprobada. Se le está otorgando al Estado una licencia para matar, pero, mejor dicho, se está obligando al Estado a hacerlo.
Pérez Bonavita y otros diputados que se oponen señalaron que hubo apresuramiento y que no se recibieron en comisión una cantidad de delegaciones que estaban pidiendo. Del otro lado decían que hubo tiempo suficiente para recibir a esas delegaciones. Se pidió sobre el final para trancar. Bueno, esto fue parte del ida y vuelta. Alguien que ha participado activamente en el debate, Rodrigo Goñi, no integra la comisión.
Integra la Comisión de Salud, pero participó de casi todas las reuniones.
Yo creo que si nosotros hubiéramos podido reflexionar sobre el Uruguay eutanásico que le podríamos dejar a nuestros hijos con esta ley, que es la mentalidad eutanásica, que crea la demanda de la muerte, que crea esa cultura de la muerte, del descarte, que de alguna forma ofrece la muerte como opción para resolver los problemas. Es volver hacia atrás, es el retroceso social más increíble que se puede hacer. Hoy la ciencia nos permite siempre superar el sufrimiento, superar la enfermedad. Nunca podemos volver a la muerte como solución.
Escuchábamos a Goñi del Partido Nacional, y estos temas tienen un punto de vista diferente dentro de los partidos políticos, ¿no? Dentro del Partido Nacional hubo votos a favor en el día de ayer, que ya se habían expresado antes y que algunos fundamentaron y se expresaron en Cámara también. Pero corta los partidos, corta el bibloquismo tradicional y clásico que tenemos de oposición y gobierno, sea el Frente Amplio y gobierno, o sea, ahora, al revés, la coalición multicolor, ¿no? Son pocas discusiones de estas que se dan en el Parlamento que terminan cortando las bancadas así.
¿No? Que no te lo esperás, que de repente empezás a escuchar a un diputado hablar y no sabes qué los que va a decir.
Algunos se expresaron antes, otros no tanto. Gonzalo Mujica se había expresado antes del Partido Nacional.
Los que hemos intentado a lo largo de nuestra vida elegir en cada minuto el rumbo que toma esa vida, sin importar y sin calcular si el viento viene de costado, de frente o de espalda. Queremos tener la libertad también de elegir el minuto final. Cuando sea inevitable que el barco se hunda, queremos poder tener la última libertad, aunque sea la libertad de la rebeldía, de decir yo decido cuándo y de qué manera. Y es para ejercer esa libertad, para poderla ejercer, y para que la puedan ejercer todos los que como yo quieren vivir y elegir también cómo morir, es que voy a votar este proyecto de ley.
Hubo muchas argumentaciones a favor de la vida para votar en contra. Algunas se dieron en la fundamentación final, ya sobre las 5:30 de la mañana. No sé si eso fue lo que llevó a Laura Viviano a pedir la fundamentación, pero lo hizo desde el Partido Nacional para votar a favor. Pidió la bola, ya fue de los últimos que fundamentó, ¿no?
De hecho, fue el de los únicos que fundamentó su voto durante la votación nominal que explicábamos hoy temprano. Se había terminado la ronda de oradores larga, de 80 y pico oradores, y después de la votación, él argumentó.
El fundamento de la intervención de la final de la vida a petición de la persona radica en varios valores. Uno de ellos es la excepcionalidad, otro el respeto a la dignidad, otro el respeto a la libertad y a la autodeterminación del paciente, el de la solidaridad, que incluye necesariamente un sentido de compasión en la decisión que se procede a tomar, y el ejercicio de un derecho personal e individual de cada una de las personas.
Viviano agregó incluso que había en la barra amigos correligionarios que estaban en contra, y con los que había hablado y discutido, pero se mantenía a favor de votar. Decíamos, un proyecto de ley que sufrió modificaciones, que va a la Cámara del Senado, que su artículo segundo quizás tiene la modificación que fue más discutida y que podría ser la más importante, ¿no?
¿Quiénes pueden acceder a este derecho? Lo que dice este artículo es que toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que cursa la etapa terminal de una patología incurable, esto se agregó, e irreversible, o, y esto también es importante, que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables, tiene derecho a que su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad.
El artículo 10 habla de morir con dignidad, de lo que hemos escuchado Pepe Pasquet, que ahora vamos a escuchar cerrando su espacio cuando habló temprano en la noche. El artículo 10 dice morir con dignidad, entendiendo dentro de ese concepto el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonablemente expectativas de mejora, con excepción de lo dispuesto, y ahí pone algunas normas y modificaciones.
Se retiró la expresión condiciones de salud crónicas, que fue parte de la discusión de ayer, no está más en el articulado que estaba en el texto en el que empezó la discusión.
En el Senado. Decíamos que todo empezó en marzo de 2020, cuando Pasquet puso el primer proyecto de ley a discusión, cerramos con él.
Vivir es un derecho, no es una obligación. Nadie está obligado a vivir hasta sufrir hasta el último momento. Vivir es un derecho y cada cual puede disponer de él. Que algunos no quieran hacerlo, por supuesto, es totalmente legítimo. Que sobre esto haya, como las hay, notoriamente, distintas opiniones y distintas sensibilidades, totalmente legítimo. Pero por eso mismo, que cada cual pueda opinar y que cada cual pueda decidir sobre su propia vida. Eso es lo que estamos defendiendo, el derecho de cada uno a disponer sobre su propia vida. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor.
No toquen nada.
Algo que dijimos temprano, desalojo de barras. ¿Vos dijiste que desalojaron?
Sí, yo pensé que ahí...
No tenía la idea de que los habían desalojado. No, alguien que estaba en las barras no le desalojó. No le desalojó Lerete. Lo fue llevando.
Bien. Gran gestión, entonces, de la jornada.
Se estila que la primera es una advertencia leyendo el artículo.
Sí, pero no sé por qué me quedó la sensación de que ahí lo habían...
De hecho, al final, cuando terminaron de votar todo el articulado, ya como las 7 de la mañana, hubo un pequeño...
Capaz que me desalojé yo, entonces, en ese momento.
Sí, bueno, después cómo quedó ese artículo segundo, hay algunos que están sorprendidos por los cambios, lo de terminal, lo de crónico, lo veremos en los próximos días y en los próximos meses, porque esto va a discusión a comisión. Todas esas delegaciones que se pedía que estén en comisión de diputados, si bien puede tener razón los que pedían que estuvieran y no se dio el tiempo, pueden ir a comisión de Senado. Es más, si vuelve, mira José por si me corrige, si vuelve a diputados, pueden volver a comisión y llamar a todas las delegaciones que quieran.
Sí, lo que pasa ahí que...
El plazo es corto.
Yo no sé si tiene plazo, tengo que fijar en el reglamento. Lo que sí, la tercera cámara lo único que hace es aprobar o rechazar las modificaciones que le hizo.
Está bien,
la segunda
pero puedes escuchar
cámara.
Todas las voces.
Sin duda.
De vuelta, o sea que hay tiempo para escuchar a todas las delegaciones que se quiera escuchar, sobre todo en Senado ahora.
Sí, sin duda.
Todos tienen todos estos partidos, a no ser Vega votó en contra. Vega del Peri votó en contra.
Vega, sí.
A no ser Vega, todos y el partido de la gente, los demás tienen todos gente en el Senado, o claro. Sea, de su partido.
Para discutir, y el partido para independiente.
El partido independiente.
El partido independiente votó a favor, pero Vega votó en contra, y el suplente de Daniel Peña del partido de la gente votó a favor.
A favor. Sí. Bien, del Partido Colorado hubo dos votos en contra.
Martín Melassi
y Germán Cardoso. Que cuando votó en la madrugada, yo me acordé que estaba Germán Cardoso primero. Sí. Yo no lo escuché expresarse, capaz que se expresó en la madrugada y yo no lo escuché de ahora, se expresaba.
Yo creo que desde que salió el Ministerio de Turismo no se ha expresado mucho.
Porque no siguió la línea mayoritaria del Partido Colorado, no sabe bien qué línea sigue Germán Cardoso tampoco ahora dentro del Partido Colorado.
Será una buena oportunidad en el Senado para seguir... Viendo la dificultad que hay en la discusión de este tema...
No estaba en la lista, en la lista de oradores de alguien, estaba en la barra, Cardoso. Mira. No, ni se anota en la lista de oradores, Cardoso.
Decía para hablar de la muerte, ¿no? La cantidad de expresiones que escuchábamos ahí a Gonzalo Mujica, que decía cuando se hunda el barco, por ejemplo, la palabra, lo que cuesta decir muerte, lo que cuesta hablar directamente de ese tema, también algunos que decían cuando dejemos este planeta, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de figuras.
¿No será eso que quieren darle un vuelo?
Bueno, puede ser también que haya un vuelo. Discurso. Yo creo que también hay una parte de que cuesta hablar directamente de este tema, ¿no? De
ni cuando, que hablar, que la muerte es un poco tabú y el suicidio.
Es parte del problema
mucho
que
más.
En la discusión claro. De este tema, o de lo difícil que es discutir este tema o pensar en este tema.
Sí.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.